end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain.
En Es la Tarde de Radio ya saben que no solo trabajamos para mantenerles informados y entretenidos de lunes a viernes, sino que además nos preocupamos por lo que van a hacer ustedes el fin de semana. Y para eso, nuestros expertos en recomendaciones están aquí ahora mismo para darles a ustedes las claves de cómo pasar un buen fin de semana y además sin gastarse mucho dinero. Don Luis del Pino, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿A qué se debe este cambio de sintonía pactado entre usted y Isaac Vizcaíno? Me gustaba más lo del solomillo asado. No es que no me guste Juego de Tronos, es que ya lo vinculo a Podemos y esto parece la sintonía del partido de Pablo Iglesias. ¿Qué tiene que ver esto con la cocina y con sus habituales trucos y recetas?
Hombre, es que está tan de moda Juego de Tronos desde que le gusta a Pablo Iglesias y se lo regala a Felipe VI... ¿Por qué no hablar un poco de la cocina de Juego de Tronos? Caramba.
¿Cómo de la cocina de Juego de Tronos?
George R.R. Martin, el autor, es un amante de la buena mesa. No hay más que verle. En fin, debe de pesar como, no sé, 180 kilos. Y Juego de Tronos es un libro maravilloso desde el punto de vista culinario porque describe con mucha precisión las recetas de los festines medievales que se producen a lo largo de la historia.
Es que hay que decir que hay una diferencia entre disfrutar de Juego de Tronos a través de los libros y hacerlo a través de la serie en televisión, porque los seguidores de la serie en televisión no pueden disfrutar de la atención que le presta Martin a la descripción, lógicamente, además es un libro, de todos esos platos. Pero Luis del Pino, que además de los libros de recetas habituales, ya en todos los libros busca ahí los truquillos de cocina, sí lo ha hecho. ¿Y qué nos puedes contar?
De hecho, yo me he leído los libros y no he visto la serie de Juego de Tronos porque son tan buenos los libros que he tenido miedo de que me defraude la serie.
Pues en esto pasa como con El Señor de los Anillos, que los que hemos disfrutado los libros... Bueno, voy a hablar de mi caso, porque a lo mejor gente que dice que no. Los libros, la serie, la película de El Señor de los Anillos no desmerece a los libros de Tolkien, y eso que es difícil. Y en este caso, no sé tú, si alguna vez ves la serie, me podrás decir si a ti te parece lo mismo con Juego de Tronos.
La veré algún día. Pero el caso, hablando de cocina, pues hay un par de fans del libro que se llaman Chelsea y Sarian, que decidieron hacer un recetario con todas esas recetas que iba incorporando George Martin, pues tratar de explicar cómo hacer cada uno de los platos. Y se lo presentaron a George Martin, le encantó y se publicó un libro que se llama Festín de Hielo y Fuego, que es el libro oficial de recetas de cocina de Juego de Tronos, donde están explicadas pues la mayoría de las recetas que se pueden encontrar allí, así como otras pues relacionadas.
Qué curioso.
Por supuesto, las recetas un poco actualizadas, ¿no? Y tienen estas dos autoras, además del libro, que lo pueden encontrar en cualquier librería o en Amazon, tienen un blog muy interesante que se llama The Inn at the Crossroads, y la dirección web es In con dos N's at the crossroads.
Con dos S's.
In at the crossroads.
Cross, con dos S's.
.com. Y allí están las recetas, pues divididas por cada una de las regiones del libro: el norte, el sur, el desembarco del rey, Dorne.
¡Bárbaro! ¡Qué trabajo más curioso!
Y en cada una de ellas, pues la lista de recetas, donde uno pues puede pinchar y ve cómo hacer cada plato. Y bueno, pues yo animo a los que quieran hacer algún día una fiesta interesante con amigos.
¿Está solo en inglés?
El blog sí, el libro no. Ah. El libro está traducido al español y en español se llama Festín de Hielo y Fuego. Y yo animo a quienes quieran algún día sorprender a sus amigos, pues a que les hagan un menú de Juego de Tronos en su casa, hombre.
¿Y tú te has lanzado ya a hacer algún filete a los Starks, un pollo a los Lannister?
No, me estoy decantando por alguna otra receta más exótica, por ejemplo, sopa de caquis y gambas.
Ya con leones comiendo gambas hemos tenido suficiente esta semana. Huevos a la Calesi y para la semana que viene, Luis del Pino.
Venga.
Caracol, caracol es pa'.
José Alejandro Vara, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, espero que no me lleves de tapas a las tierras del norte, al muro o a
casa
de los
Lannister.
No, vamos
al norte, pero al noroeste, según se sube a la derecha, es decir, a Cataluña, que hace mucho tiempo que no vamos.
¿Y dónde me
llevas? En Cataluña hay que estar y todas las veces que hagan falta, porque se come fenomenal. ¿Dónde te llevo? Pues a un restaurante, un sitio de comidas que es muy tradicional y que hacía mucho tiempo que no iba, y me llevó el otro día nuestro compañero y amigo Pablo Planas.
Bueno, si te llevó Pablo,
con él
es de garantía.
De garantía, de garantía. Y hacía mucho que no iba, porque es, bueno, es un sitio, se llama Casa Agustí. Es un clásico de toda la vida.
Casa Agustí.
Agustí. Plaza, está al lado de la Plaza de Cataluña. Y sin embargo, dentro de ese mare magnum de turistas a 100 por milímetro cuadrado, a 100.000 casi, allí no entran los turistas. Es una casa tradicional. Y iba mucho la gente de La Vanguardia cuando estaba en la sede de la calle Pelayo, y está, pues hay periodistas, hay gente de escritores, políticos, gente de Barcelona, barcelonins de toda la vida. Y bueno, es una casa de comidas tradicional, fíjate, que se fundó en el año 36. Hay que tener moral para fundar una casa de comidas en el corazón de Barcelona en el año 36. Pues se fundó y ahí siguen, y ahora están sus nietas. Gente encantadora.
¿Y qué se come?
Y se come comida casolana, que dicen los catalanes, muy de la casa, muy casera, muy de materia prima, muy de tradición catalana. Se come fenomenal, pero muy bien. El trato es estupendo, tiene la barra a la entrada para tomar las raciones, son de enormes dimensiones, todo hay que decirlo, de verdad que es generoso. Y bueno, el sabor fantástico, la cocina cuidadísima. Y vamos a recomendar dos platos, que es lo que comí yo el otro día con Pablo Planas, dicho sea de paso. La gente con la que íbamos se inclinó por el arroz. Los arroces son fenomenales, todos tienen cuatro variantes de arroces. Pero yo pedí, primero, los garbanzos estofados con gambas, que es una cosa suave, fina y deliciosa, y de segundo, un mar y montaña, porque ya que estás en Barcelona tienes que hacerlo, que son las albóndigas con sepia, que no se puede
albóndigas
pedir una cosa
con
mejor.
Sepia.
Pero exquisito, exquisito.
¿Y de precio?
De precio, muy bien de precio. Te sale, no sé si por persona, con dos buenos vinos que pedimos y tal, me parece que eran 20 y tantos, no llega a 25 euros, tomando cada uno, porque picamos allí de todos, ¿no? Distintas raciones. El precio, muy asequible, calidad-precio, fenomenal la relación.
En el ranking bar estamos hablando de tres pinchos. De
No, le vamos a poner cuatro.
Cuatro pinchos.
Casa
Recuerden
Agustí,
que cuatro. Cinco es el máximo.
Y hemos puesto solo dos veces cuatro, ¿eh? Esta es la segunda vez que ponemos cuatro, porque lo merece. La atención es muy amable, aunque, bueno, pues son un poco suyos. Calle, que no lo hemos dicho, la calle es Vergara con B de Barcelona, Vergara 5, Casa Agustí. Muy recomendable.
Cuatro pinchos, ahí es nada. Mario Noya, aquí tienes tu libro, el que me dejaste la semana pasada. Crímenes, muy bueno, tengo que reconocer que muy bueno. Es, recordemos, un bestseller, ha vendido 1 millón de copias. Crímenes, de Ferdinand von Schirach. Y me ha entretenido bastante. Es verdad que no he podido dormir 2 días porque te ponen los pelos de punta lo que
es
cuenta.
Pero
aquí está el que me dejaste. Ahora préstame otro para este fin de semana,
no,
que
pues
necesito
este
literatura.
Que porque este lo estoy leyendo.
Bueno,
lo estoy releyendo.
Entonces me lo dejas. Porque si además lo estás releyendo es que te gustó y lo estás haciendo la segunda digestión.
No, ¿sabes qué pasa? Que este es un autor que he leído muchísimo y que llevaba un tiempo sin leer, de Georges Simenon. Los crímenes, o sea, las novelitas del comisario Maigret. Era alucinante lo de Simenon, de verdad. Señores, lean la vida de este señor, que escribió centenares de obras. Era buenísimo. Hay gente que dice que los casos del comisario Maigret están como caducados, y a lo mejor eso tiene le da un interés añadido, porque como son descripciones muy precisas de ese París, de esa sociedad, pues a lo mejor es curioso, ¿no? Ver cómo vestían entonces.
Le hicisteis un especial precioso en Libertad Digital,
sí,
a Simenon.
Sí, y es verdad, así que señores, léanlo por ahí, que Federico,
bueno, entonces,
escribió.
Sí, etcétera. Mucho, porque le gusta mucho a Federico. Entonces, este que me vas a dejar, ¿por qué te lo has vuelto a leer?
No, precisamente por eso, porque llevaba mucho tiempo sin acercarme a las novelitas de Maigret. Y dije, bueno, pues venga, vamos a ello. Me he leído una hace unos días y ahora estoy con esta, que es el primer caso
del comisario Maigret. No es el primero que escribió Simenon sobre Maigret, sino el primer caso donde aparece, ¿no? Pieter el Letón se titula. Y yo creo que es interesante. Bueno, ahora no recuerdo si es la primera novela que protagoniza Pieter el comisario Maigret. Probablemente sí. Bueno, el caso, señores, que aquí, si quieren ustedes luego seguir y leer las 100 novelas sobre el comisario Maigret que escribió Simenon, pues es el mejor paso.
¿Por dónde empezar? Por el principio. Porque además, claro, aquí es verdad que es el nacimiento.
Describen cómo es, sí. Cómo se comporta, cómo actúa, le ves en su elemento, y es un sujeto muy interesante y muy distinto de comisarios o de inspectores. Pues por ejemplo de la novela negra norteamericana, ¿no? De Chandler y compañía.
De Philip Marlowe. No.
Y también se diferencia mucho de, por ejemplo, del comisario Wallander de Henning Mankell, ¿no? Sí. Así que yo creo que sí que pueden,
pues oye, mira,
engancharse a estas novelas.
Como que me has convencido y como me lo vas a dejar para este fin de semana, aquí te quito el marcapáginas. Pero por bueno, donde estabas.
De verdad, esto es alucinante.
Y te lo agradezco,
señores,
mucho.
Señores, además, creo que la pueden conseguir. Tusquets publicó toda la serie hace unos años, quizá 15 o 20, y el Acantilado ha vuelto últimamente también a publicar los libros de Maigret, creo que con traducciones nuevas además. Así que tiene muy fácil encontrar este tipo de libros.
Anótate en el marcapáginas que vas por la 39.
Me ha quitado el libro, de verdad.
Agapito, maestre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dieter, ¿qué tal?
A ver, ¿dónde me quieres llevar este fin de semana?
Mira, después de la semana de Pascua, después de Semana Santa, siempre un clásico viene bien. Y un clásico en Madrid, pues qué clásico, más clásico. Pues el museo más importante del mundo, el Museo del Prado.
Creí que me estabas hablando del Bernabéu.
Bueno, pero ya estamos. Pero en fin, hombre, la verdad es que juega bien el Madrid, pero siempre ha sido un equipo muy correoso, muy correoso.
Estamos en el Prado.
Estamos en el Prado, estamos en la Galería Central del edificio Villanueva. Estamos, pues yo creo, ante una exposición que ha venido de una de las ciudades, curiosamente es una ciudad suiza, y digo curiosamente porque es la ciudad del arte en Suiza y la ciudad del arte en Europa, pero también es la ciudad que según los índices de criminalidad de Europa es la que más criminalidad Europa tiene. Es famosa por su fascín, por lo que se llama normalmente los carnavales alemanes, es Basilea. Es una ciudad suiza, esta es una ciudad fronteriza y es la ciudad con más arte del mundo, es la ciudad con más galerías del mundo, es decir, es la ciudad con más tráfico de arte del mundo.
Se nota que hay dinero, ¿eh?
Y por eso es la ciudad con mayor índice de criminalidad del mundo, porque cuando no cogen a uno, cogen a otros traficando un cuadro que viene de Rusia, un cuadro que viene de Estados Unidos y todo pasa por Basilea. Bueno, pues Basilea tiene uno de los museos de arte más importantes del mundo, me refiero al Kunstmuseum Basel de Basilea. Y tiene, yo creo, que los Picassos más importantes de todo el mundo también. Tiene 10 obras de Picassos, tiene muchos Picassos, pero el Kunstmuseum ha cedido al Museo del Prado desde el 18 de marzo hasta septiembre de este año sus 10 mejores Picassos, o los que ellos consideran sus mejores Picassos, y los están exponiendo en la Galería Central del Museo del Prado del edificio Villanueva. Hecho todo este prolegómeno, vamos, porque no es fácil encontrarse tantos Picassos en el mundo juntos. Se puede estudiar la evolución de Picasso desde su época mucho más clásica, con un cuadro que son los famosos Los Dos Hermanos, hasta la época más vanguardista. Curiosamente, con dos cuadros, Picasso, que no he acostumbrado a regalar mucho, porque incluso el Guernica fue, en fin, cuando lo pintó, tuvo que, bajo un dinero que le pagó la República, bastante dinero, que por cierto fue un filósofo el que negoció ese cuadro, don José Gauss, que luego, claro, se tuvo que exiliar. Pero dicho sea de paso, digo que no era muy, era un poquito tacaño Picasso, pero regaló dos cuadros que son maravillosos, Venus y el amor y la pareja. Venus y el amor es de la última etapa de Picasso, el primero fue un regalo de Picasso a la ciudad de Basilea y el segundo al cantón de Basilea. Bueno, aquí podemos encontrar, sintetizando, una, valga la redundancia, una síntesis de toda la obra de Picasso, desde su primera época neoclásica hasta su época más vanguardista, pasando por la época cubista. Son 10 cuadros maravillosos. Hay uno, que es un arlequín, que es un pintó a su amigo, a otro gran pintor, Jacinto Salvador. Él también se pintó muchas veces como arlequín. Tiene más de 50 cuadros sobre los arlequines, y yo creo que aquí está sintetizado todo Picasso. Por eso aconsejo que se vaya al Museo del Prado.
Pues fíjate, Agapito, esta noticia, que en otro país sería una noticia de calado, que habría salido en todos los medios, ha pasado desapercibida, y te agradezco que nos la hayas contado tú, porque la cesión por parte de los suizos de 10 Picassos al Museo del Prado debería ser un acontecimiento, y aquí pasa, bueno...
Es un acontecimiento cultural de primera magnitud.
Estamos tan acostumbrados a que España, como dices tú, sea un museo, que ¿qué pasa? Que cuando hay estas noticias no las sabemos valorar. Excepto mi amigo Agapito. Muchas gracias.
Un abrazo.
Pablo Molina, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A ver, recomendaciones televisivas para este fin de semana.
Este fin de semana vamos de cine. Esta noche a las 10:10 en Antena 3, una película espectacular de Clint Eastwood, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, Gran Torino.
¡Hombre, película. Qué peliculón, por
gran
favor!
Película. Y un poquito más tarde, a las 10:30 en Neox, en el otro canal de A3 Media, pues El Hobbit, la primera parte de la trilogía de Peter Jackson, con la que continúa la saga del Señor de los Anillos.
Oye, pues me parece un menú peliculero bastante, bastante bueno para ser un viernes, ¿eh?
Sí, señor, muy potable. Mañana sábado a las 9:30 en La Sexta Noche, Albert Rivera se someterá a las preguntas del Pueblo Soberano en La Sexta Noche. La calle pregunta, que es pues el formato de La Sexta, que es idéntico al de aquella, al que el de la primera cadena, tengo una pregunta para usted.
Bueno. Sí, el otro día con Alberto Garzón no les fue bien en audiencia y un tiempo nuevo de Telecinco les superó. Me da a mí que con Rivera van a tener un poquito más suerte, ¿no?
Van a tener un poquito más de suerte. Sí, 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 yo estoy convencido. Sí,
a no ser que en un tiempo nuevo tengan a Rodrigo Rato, que ya aquí cualquier cosa se puede esperar.
Que ya, exactamente, cualquier cosa podría pasar. En Antena 3, a las 10 de la noche, a las 10:10 de la noche del sábado, pues la última entrega de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, que es una película también pues para ver en familia, muy bonita.
Sí, pero flojita, ¿eh? Okay. Ya ahí ya estiraron demasiado el chicle, sí, ¿eh? Ya sí. Con marcianos y todo, en fin, bueno.
Sí, y hablando de marcianos, pues el domingo, Salvados, Jordi Evole entrevista a Varoufakis. Al famoso economista y ministro
bueno,
de
¿qué interrogatorio le va a hacer por lo del escándalo también de Varoufakis y de su familia política, sí, con eso que no habían declarado? Seguro que le pregunta por la evasión de impuestos del IVA, sí, del IVA griego, sí, de él no declarar los pisos que tenían, de la pasta, del reportaje de Vanity Fair, de vivir como un rico y luego decir otra cosa. Va a ser tremendo, ¿eh?
Seguro, yo estoy convencido, opino igual que tú. Va a ser un tercer grado en toda regla. Sí. Y ese mismo día, el domingo, a las 4 de la tarde, en Telecinco, Dieter, una rareza cinematográfica. Yo no sé si alguna vez se habrá puesto en televisión, yo creo que no. Pretty Woman.
Hombre, estreno mundial, exclusiva.
Richard Gere, Julia Roberts, dos actores.
Le dice Isabel Caíno que él al menos la debió ver unas 20 o 30 veces.
Aproximadamente. Bueno, pues una más. Y además volverá a batir el récord, será el programa más visto del fin de semana con seguridad.
Sí, porque nunca falla. Eso es una apuesta segura, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno, pues no está mal. Tenemos de todo un poco, Pablo.
Un poquito, sí.
Y eso sin haber citado tu programa de referencia del viernes, el Poli de Lux.
Va a ser muy aburrido, va a ser una cosa lacrimógena, socialdemócrata, y dice, no, a mí me gusta Ana Pastor cuando se pone dura.
Si yo me refería al de Sálvame de los viernes.
Perdón, bueno, sí, bueno, pues claro, la otra versión, la versión seria del programa del Objetivo, sí.
Un abrazo muy fuerte, Pablo.
Un abrazo,
Pablo.
Hasta luego.
Don Daniel Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Bueno, ya has escuchado a Molina diciendo que en sus recomendaciones televisivas la cosa viene peliculera. Y en lo tuyo, que es el deporte, el sillón ball.
Pues tenemos muchísimas cosas este fin de semana. Por ejemplo, empezando en breve, cuando termine este programa, a las 7 en punto, porque el Real Madrid juega ante el Efes de Turquía el segundo partido del playoff de la Euroliga en el Palacio de los Deportes. Partidazo, segundo encuentro. Y es que a las 9 el Barcelona juega su segundo partido contra Olympiacos. Hoy los dos españoles pueden poner pie y medio en la Final Four.
Esto donde se ve en Canal Plus, ¿no?
Esto se ve en Canal Plus Deportes a partir de las 7 de la tarde. Mañana ya hablamos de fútbol, Dieter, con los tres grandes. Mañana a las 4 de la tarde Barcelona-Valencia, 6 de la tarde Deportivo Atlético de Madrid, un poco desconectado del Atlético, y a las 8 Real Madrid-Málaga. Todo en Canal Plus Liga. La verdad es que es una tarde maravillosa para...
En Movistar Televisión a partir del dial 50 y correcto. Lo tienen todo.
Y luego tenemos el domingo motos y coches, porque vuelven a coincidir el motociclismo y la Fórmula 1 a las 5 de la tarde.
Este fin de semana tenemos a Fernando Alonso y a los moteros.
En Bahrein, Fernando Alonso a las 5.
Con Carlos Sainz, con Mery, con todos.
Esto se ve, por supuesto, en Antena 3 Televisión y en Telecinco y en Movistar Televisión se ven las motos. Gran Premio de Argentina, o sea que tenemos un fin de semana, yo creo, Dieter, fantástico.
¿Y de tenis?
Y de tenis también tenemos el Open de Monte Carlo, ha ganado Rafa Nadal y David Ferrer, y mañana juega con Djokovic a las 4 de la tarde. Eso se ve en Teledeporte. Vaya fin de semana.
Pero esto es como para llegar a casa y decir, pero vamos a ver, ¿ves este sofá? Pues voy a dejar otra vez la marca. Tenemos de todo. ¡Qué fin de semana!
Sí, sí, completito.
Y creo que llegaba al buen tiempo. Y aquí la gente le da igual eso, por favor. Gracias, Dani. Pues miren, ese es el menú que tienen en lo deportivo. En Es Radio se lo contamos todos. No se desconecten de esta emisora. Y el lunes volveremos a las 4, a las 3 en Canarias para estar con ustedes aquí en Es la Tarde de Es Radio. Time.